todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros.
La voz a ti de vida con Fernando Sánchez Drago. Bueno, padre, efectivamente todo está en los libros más que nunca. Buenas noches.
Buenas noches, ¿de qué te ríes?
Bueno, no, nada, que todo está en los libros, que es que al final es nuestro mantra, ¿no?
Bueno, como estas dos últimas semanas han sido semanas de sorpresas, sí. Hoy tengo una sorpresa preparada para ti.
A mí me da mucho miedo tus sorpresas,
sí,
¿eh?
Esto te va a dar... No, yo creo que no te va a dar un poco de miedo.
¿Qué vas a hacer? No me des sorpresas.
No, sí, sorpresa después de lo de ser finalista del planeta y todas estas cosas. Hoy una sorpresa más pequeñita.
A ver.
Habíamos quedado, te había anunciado que hoy hablaríamos de Alicia en el País de las Maravillas.
¿Has cambiado?
Pues no vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas, que conste que tengo aquí, como siempre, yo me hago una chuletilla, en fin, para tener las ideas claras, sí. Pero así la tengo hecha para la semana que viene.
¿Y
la semana que viene hablamos de Alicia en el País de las Maravillas? Pero es que vengo de ver una película que la tienes que ver inmediatamente y que además es una película, un biopic, como se dice ahora, dedicada al máximo nombre de la historia femenino, de la historia de la literatura francesa. Es una película realmente extraordinaria, vengo de allí, La he visto en una de estas sesiones que organizan en la Academia de Cine, esta que está en la calle Zurbano de Madrid, Planeta Agostini, ¿no? Una vez al mes Planeta Agostini debe ser la distribuidora de esta película en España y de tantas otras, y entonces, bueno, pues me invitan. Y he ido y me ha encantado. Y es una película ahora, y aquí está el riesgo de la sorpresa, capaz eres de no saber quién es esta escritora, que, insisto, es reconocido por la Academia Francesa.
Pero eres malo, podrías habérmelo dicho antes, así me preparo,
claro,
para que veáis que esto es riguroso directo.
Claro, efectivamente, hombre, que sale mucho mejor así, mucho más espontáneo.
Diabólico.
Ahora, como no sepas quién es esta escritora, bueno, te voy a tener que dar por lo menos un bofetón, ¿eh?
No, bofetón no, pero te escucharé como llevo toda la vida escuchándote para aprenderlo. ¿Quién es esta escritora?
La película se llama, simplemente con el nombre de esta escritora,
a ver,
se llama Colette.
¡Hombre! Vamos, Colette, querido papá, querido padre. Colette era una de las escritoras favoritas de mi madre,
De
mi madre. Y entonces yo cuando era pequeña, muy pequeña, o sea, con 7-8 años, para congraciarme con mi madre y para hacerme la chula, pues me ponía muy seriamente a leer los libros de Colette, que no era una edad, desde luego, para leerlos. Pero los he leído posteriormente, me gusta muchísimo, además tiene una vida increíble.
Es lo que
y
está
luego
reflejado en esta película.
He hecho varios, por lo menos un par de programas en el programa anterior de sexo relacionado con Colette, porque tiene mucho que ver
con el sexo. Bueno, veo que la dignidad de los Dragó y también la de los Barili
ha quedado a salvo, menos mal, porque estaba sudando ya, ¿eh?
Bueno, pues te aconsejo vivamente que veas la película. Bueno, la película, hablemos de Colette, ¿eh? Probablemente la mayor parte de la gente no sabe ahora quién es Colette.
A pesar de que está muy reeditada, ¿eh? Está en las librerías.
Bueno, es que la historia de Colette, aparte de, en fin, del valor que tienen sus libros, que era una escritora verdaderamente extraordinaria y además muy en la onda de los tiempos, ¿eh? Con todo esto lo transgenérico, en fin, de la LGTB, del Me Too, de todas estas cosas, ¿no? Pero está considerada una de las grandes estilistas de la lengua francesa y su historia personal verdaderamente es extraordinaria. Una chica de pueblo, jovencita, mona, ingenua, que se casa con un amigo de su padre, que no es que le doble en edad, probablemente más que no solo la dobla, sino que va más lejos, ¿no? Y este es un vividor, en fin, una especie de personaje de Maupassant, como Bellamy, una cosa así, vividor en París, en fin, que vive en el mundillo, del teatro, de la ópera, de la música, de la literatura, de los cabarets, del Moulin Rouge, de todo esto, que se queda prendado esta chica, se casa con ella y se la lleva allí a París. Y entonces este Willy, se llama, Willy es un, en fin, este hombre de mundo, ¿no? En fin, hombre sólido, hombre de bigotazos, bien vestido, es un escritor falso, es un escritor que recurre a negros porque él no tiene talento y entonces tiene varios negros, entre ellos otro escritor buenísimo que es Schaub, Marcel Schaub, el de las vidas imaginarias, que aparece también en la película. Y un buen día, en fin, está arruinado constantemente, deudas por aquí, deudas por allá, porque además vive a lo grande, ¿no? Y un buen día se le ocurre pedir a su mujer, esta chiquilla, ingenua, pueblerina, paletilla ella, muy mona, eso sí, muy elegante, que escriba sus vivencias infantiles en la escuela, en el colegio al que ella iba en ese pueblo. Y entonces ella escribe un libro, y el libro, él al principio no le gusta mucho, y luego poco a poco, en fin, por una serie de avatares, el libro lo publica, y lo publica con su nombre, Willy, no aparece el nombre de Colette. Bueno, el libro tiene un éxito extraordinario, se convierte en el bestseller, va mucho más allá de lo que es el impacto de un libro, es decir, se convierte en un fenómeno social, y ya a partir de ahí, Colette, siempre agazapada, bueno, la primera novela es la primera novela de la serie de Claudine. Colette se inventa este personaje, no se lo inventa porque está hablando siempre de ella misma, es ella misma, entonces el primer libro es Claudine en la escuela, y ya a partir de ahí empiezan a tirar del hilo, Claudine en París, Claudine por aquí, Claudine por allá, y escriben varios libros, siempre publicados con el nombre de Willy. Bueno, Claudine se convierte, ya te digo, en un fenómeno, hay jabones, colonias, obras de teatro, pantomimas, mimos, en fin, de todo.
Lo que ahora se dice merchandising.
Exactamente, sí, sí. Merchandising, que es lo mismo que le pasó a Alicia en el País de las Maravillas, por cierto, de la que íbamos a hablar. Bueno, y todo esto va cada vez más lejos, cada vez más lejos, cada vez más lejos. Y poco a poco Claudine va descubriendo que es lesbiana, que lo que a ella le gustan son las mujeres, se enamora primero de una americana riquísima, riquísima porque se ha casado con un hombre que le triplica la edad, un aburrido multimillonario norteamericano, se enreda con la americana y luego descubre este personaje, un personaje es una mujer, una especie de princesa medio rusa, medio austrohúngara, en fin, mitteleuropea, etcétera, que se ha atrevido por primera vez en esos ambientes a vestirse de hombre y que va vestida de hombre. Y se enamora de ella y esta chica, esta princesa, es una mujer de teatro y que convierte a Claudine en una actriz de baile, en fin, y se dedican a hacer una gira por Francia. A todo esto, bueno, la relación con su marido, con Willy, se ha ido deteriorando extraordinariamente y a todo esto todo el mundo sigue creyendo, bueno, la gente sospecha ya que en realidad la autora de los libros no es Colette y no Willy, pero en teoría sigue siendo Willy el beneficiario tanto de la fama como del dinero que estos libros van produciendo. Y mientras ella está de gira con su amante, con esta princesa que te digo, va y vende, arruinado como siempre, porque claro, él se gasta el dinero en carreras de caballos, en comprar coches de carreras, en jugarse en los casinos, etcétera, vende todos los derechos de todos los libros de Claudine al editor. De tal manera que Claudine, cuando se entera de esto, claro, le ha arrebatado todo. Colette, perdona. Colette, sí. Le ha arrebatado absolutamente todo lo que es su vida, sus ideas, sus metáforas, su talento, su genio, sus opiniones, todo, y entonces agarra un cabreo imponente, ella rompe con él y se dedica durante bastante tiempo, se dedica a ir recorriendo siempre como actriz, de, en fin, bailarina y actriz al mismo tiempo, y recorriendo Francia de gira en gira, ¿no? Y llega un momento en que ya, espoleada por la rabia hacia su marido, con el que rompe, por supuesto, y al cual no vuelve a dirigir la palabra nunca más en su vida, pega un portazo y se va, y se pone a escribir. Encuentra un día, está buscando ahí, entre los trapos de la ropa que se va a poner para salir al escenario, encuentra un cuaderno. Ella escribía siempre con tinta, con plumilla, a mano, en cuadernos y cuadernos y cuadernos. Entonces dice, ah, pues voy a escribir yo sola, no con el nombre de Willy, sino con mi propio nombre, ¿no? Y entonces publica la primera novela con el nombre de Colette, que es La Vagabunda, ¿no? Es una novela también que obtiene un éxito extraordinario y a partir de ahí ya, pues, se convierte, como te digo, en uno de los nombres más respetados de la historia de la literatura francesa, a pesar de que ella, bueno, ella era una chica escandalosa, en fin, una chica que se permitía toda clase de excentricidades, que estaba provocando continuamente a la sociedad, y al mismo tiempo muy...
¿De qué años estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de finales del siglo XIX, sí. Y digamos, en fin, todo el periodo glorioso, el periodo de entreguerras y antes, en fin, las dos primeras décadas del siglo en París, pero ella vivió muchos años, yo no sé exactamente, yo tengo la sensación, creo recordar, que vivió hasta los 80 años, uh-huh, o algo así, y al final se convirtió en una gran señora. Y claro, todo el fenómeno Willy, Colette, la película, todo esto no puede ser más francés. La película y las obras de las novelas de Claudine y las otras novelas de Colette rezuman Francia esta cosa libertina que tienen los franceses, ¿no?
Tan elegante al mismo tiempo,
todo, grandes trajes, champán por aquí, champán por allá. Y la película es buenísima, pero realmente buenísima. Hecha, en fin, con una pulcritud, con una elegancia, con una exactitud. Me ha gustado muchísimo.
¿Y quién interpreta a Colette? Bueno, ya, no lo recuerdas.
Pues no lo recuerdo, pero mi
sorpresa. Pero no es una de estas actrices famosísimas.
Pues puede que lo sea, porque es una actriz muy buena, verdaderamente. Uh-huh. La, película está muy bien ambientada en todo lo que es la decoración, los trajes, los escenarios, los trenes que se ven, los vehículos, las carrozas de caballos, fantástica.
O sea, que es de próximo estreno, que se ha visto en la Academia, pero la estrenarán ahora en las salas.
Bueno, la película está hablada en inglés, como es ahora usual en todas las películas.
Bueno, es que es un problema de distribución.
Y estaba subtitulada, yo no sé si... Porque es posible, porque muchas de estas películas que Planeta Agostini estrenan en la Academia de Cine, bueno, hacen una premier, luego van a parar a los cines Verdi, a estos circuitos de cines prácticamente.
Ah, es Keira Knightley, la protagonista, fabulosa, claro, me lo están diciendo.
¿Qué otras películas han hecho?
Bueno, por ejemplo, Expiación, que es otra, es la versión de Ian McEwan, de la novela de Ian McEwan, o también Keira ha hecho la de Beckham, Quiero ser como Beckham, que es una comedia que tuvo muchísimo éxito en su
inglesa.
Día. Ella es inglesa o americana, es que es inglesa, ella es inglesa, sí. Es inglesa y es actriz y modelo, porque además tiene una belleza muy,
sí,
muy especial,
muy,
¿no? Sí.
Muy guapa, tiene una boca preciosa. Sí,
sí, sí, sí.
Bueno, con que leías de niña estas...
Colette, claro que sí, claro que sí. Yo creo que está...
Bueno, son novelas subiditas de tono,
bueno,
siempre con elegancia,
sí,
siempre
sí,
con
bueno,
este toque
es
francés,
esta cosa
¿no?
del principio del siglo, que fantástica, ¿no? Que, bueno, pero que ese subidito de tono, que a mí me parece mucho más eficaz que otras cosas más, más explícitas, ¿no? O sea que...
Hombre, yo leí
son muy eróticas.
Colette. Cuando yo iba a la universidad, las novelas de Colette se leían bastante en España en aquel momento. Yo las leí a los 16, 17, 18, 19 años. Y me quedé fascinado por las novelas de
Colette. Y ahora, es curioso, ¿no? Porque está teniendo una nueva vida.
Pero en España está reeditada, escritor. En España, es que yo no lo sé, como me ha pillado de improviso.
Yo creo
esto.
Que está en Ariel. Es que ahora yo no me acuerdo.
¿En Ariel? Pero Ariel no publica novela, ¿no?
No lo sé. Es
Ariel
que,
solo publica ensayo.
Me estoy equivocando entonces, quizá. No lo sé, pero está en las librerías porque yo lo hice los programas a raíz de una reedición de los libros de Colette. Y, por cierto, a propósito de películas sobre hechos literarios o escritores que sé que te interesan tanto, está ahora mismo en las salas La buena esposa, que también es una versión de una novela. Está interpretada por Glenn Close, que es una actriz excelsa. Y en esta película se ven todos los entresijos del premio Nobel, porque es la historia de una pareja, un hombre y una mujer, y él se lleva el premio Nobel de literatura. Y entonces, bueno, es una película, no me ha parecido extraordinaria, pero desde luego para los escritores y tal es interesante. Yo la he visto con gusto.
Bueno, y ahora van a estrenar el día 26 esta película sobre un club de lecturas. Muy famosa, que llega precedida también de mucho prestigio.
Sí.
¿Sabes cuál te digo?
Sí,
no recuerdo el título.
Porque me ha hablado de ella Andrés Arconada y ya ni siquiera recuerdo si me ha hablado bien o mal, ¿no? Porque
pero
ya
no
se está tanta.
Bueno, la habrá visto.
Bueno, pero es que las ve con seis meses de antelación, claro. Entonces se sabe todos los estrenos según van llegando.
Es que además, claro, la Colette, la película está sobre ella, también plantea pues no este problema, este eterno problema de la literatura, que son los negros, ¿no? Los escritores que se benefician.
Es que también en La buena esposa se aborda este tema.
En España hubo un caso celebérrimo en teatro, Gregorio Martínez Sierra, que fue un dramaturgo.
Bueno, y todos
de
los
enorme
que
éxito,
y todos
y
los que no sabemos,
su
¿no?
mujer María Lejárraga, la que escribía sus libros, ¿no? Al final se acabó descubriendo, ¿no?
Sí,
y
sí.
Todos los que no sabemos.
Y todos
¿no?
los que no sabemos, ¿no?
¿Tú conoces la famosa anécdota de Dumas?
Lo del negro del negro. Pero cuéntala.
No, bueno, Dumas, claro, porque además Dumas, como tantos otros escritores, es de la época en la que los libros, las novelas, se publicaban en forma de folletones o folletines, poco a poco por entregas en los periódicos, ¿no? Y entonces producían, acicateados, estimulados por el director del periódico, que necesitaba más, siempre quedaba en la última línea de cada capítulo, bueno, quedaba muy en el aire, suspense, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues el negro, Dumas era uno de estos. Dumas, bueno, el Dumas celebérrimo, hay dos Dumas, el padre y el hijo. El padre es el de la Dama de las Camelias y el hijo es el de los Tres Mosqueteros y tantísimas novelas, muy famosas todas ellas, ¿no? De mucho éxito popular, ¿no? Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, Arturo Pérez Reverte siempre ha dicho que su novelista favorito es Dumas y que él se ha inspirado
bueno,
en
es
la
que
narrativa
tiene que ver,
de Dumas. Claro.
Sí, sí.
Bueno, y entonces, pues el negro que utilizaba Dumas para ir poco a poco llenando
porque
el vacío de los
una
periódicos y
una a lo Balzac,
constante,
¿no? O sea,
claro.
Tremendo,
todas las semanas tenía que dar un nuevo capítulo, ¿no? Y entonces se quedó desolado y estaba allí desesperado y entonces sonó, llamaron a la puerta de su casa esa tarde, pum, pum, abrió y apareció un señor al que no conocía que le dijo, no se preocupe usted, don Alejandro, yo soy el negro del negro. O sea, daba tanto dinero Dumas que el negro tenía otros negros a su vez, ¿no?
Bueno, y hay también esa otra película. Se están estrenando muchas películas sobre escritores o sobre el hecho literario con mayor o menor fortuna, ¿eh? Porque no todas son buenas, pero no recuerdo ahora el título de una que se estrenó el año pasado, creo, que era sobre un escritor y su editor.
Es que ahora es Tom Wolfe.
Sobre Tom Wolfe y
El tiempo y el río.
Sí, El tiempo y el río, pero no recuerdo cómo se llama el editor.
El editor era de esta editorial celebérrima en Estados Unidos, Perkins o algo así. Sí. Y el editor es, sí, yo tampoco me acuerdo el nombre.
Pero bueno, recuerdo tampoco cómo se llama la película, el escritor o The Writer. Bueno, que era una muy buena película donde también...
Bueno, es que eso reflejaba muy bien el mundo editorial de los Estados Unidos, que es un mundo donde el editor es casi tan importante como el escritor. El editor prácticamente reescribe la obra, le quita, le pone, le añade, le corrige por todas partes. Sí. Y se produce esa pugna extraordinaria entre el editor y el autor, sí, que se odian y se aman, se necesitan y se repelen, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero allí sí que había unos actores... Es que tú conoces siempre el nombre de los actores, yo no, pero había un actor celebérrimo ahí, que es el que hacía de editor, no sí, solo del autor, que es el autor estaba chiflado como...
Anda, que estamos teniendo la típica conversación sin nombres, ¿no?
Bueno, pero es curioso porque ahora se está descubriendo, gracias al cine, que muchas veces los escritores son más interesantes que las obras que han escrito. Porque efectivamente hay escritores mediocres, pero que sin embargo, hombre, el mundo del escritor es siempre un mundo, bueno, lleno de fantasmas, lleno de fantasías,
lleno de ángeles y demonios. Bueno, y además es un mundo muy cinematográfico, por eso se están haciendo tantas películas sobre ellos.
Hay muchísimas,
ellos,
cada vez más.
Sí. A mí me encantan, voy a verles corriendo.
Dentro de poco harán una sobre nosotros.
Bueno, mira, pues todavía podemos interpretarla a los personajes.
Pues, por cierto, hoy me he encontrado en el cine, estaba Vicente Molina Foix, este escritor, este novelista, sí, que se ha acercado muy cariñoso y tal, y me ha dicho, bueno, me ha felicitado por tu premio, pero me ha dicho que le gustabas muchísimo como actriz.
Bueno, mira, a lo mejor resurge mi carrera como actriz, la carrera abandonada.
Yo he dicho mejor escritora.
Bueno, pues nada, muy
bueno,
bien.
Pues ya está. ¿Ves? Ya para la semana que viene Alicia, ya tenemos tema.
Alicia en el País de las Maravillas. A menos que no se nos cruce por el camino alguna otra cosa extraordinaria que puede suceder.
Hay que salir a la calle siempre con las velas dispuestas.
Claro que sí. Buenas noches,
Buenas noches,
gracias.
Hija. Oh, honey, picture me upon your knee. With tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations. On weekend vacations, we won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Day will break, and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. Happy we will be. Picture you upon my knee, tea for two and two for tea, me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone. Dear, day will break and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you to take for all.